Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
Y te recordamos nuestro tema central en el día de hoy. Aférrate al proceso que te transforma en tu mejor versión. A veces el proceso no es tan bonito, no es tan suave, pero hay un fin más alto, más elevado, para lograr una mejor versión. Y la siguiente frase que te vamos a compartir es de Deborah Day y dice: hazte una promesa a ti mismo en este momento. Declara que eres digno, que eres digna de tu tiempo y energía. Así yo soy digna de mi tiempo y mi energía.
Claro.
Miren, esas declaraciones, eso funciona.
Sí, sí,
la mente va creyéndose.
Y el hoy es lo único que tenemos.
Así es.
Lo
por
único
eso
que
te
tenemos.
Dije, cuando no volverán los días. No vuelven.
¿Sabes qué? En el fin de semana vimos la película My Father.
Uf.
Que es de...
Ay, yo no he querido
es con
ver
Anthony
eso.
Hopkins.
Ay, muy fuerte. So,
y es una película que, wow, pone la vida en perspectiva. Richard Douglas habló hace varias semanas sobre la actuación, sobre la película en sentido general. Pero lo que presenta es ese caso de ese hombre que está ya en el ocaso de su vida, está padeciendo lo de Alzheimer, los principios de Alzheimer, o de demencia ya, y la relación de él y su hija, pero es todo visto desde la perspectiva de él, de lo que él está sufriendo.
De esa mente confundida.
De esa mente confundida.
Sí, la película te confunde, pero es que tú estás viendo lo que él ve.
Exactamente.
Y ahí es que entiendes, te pones en los zapatos de esa persona, ¿no?
Sí, entonces...
Muy fuerte.
Es interesante lo que tú ves.
Emocionalmente es muy dura.
Oh, es muy dura.
Es una película muy dura, pero te retrata. Y es... Y lo menciono, a propósito de la intención que tenemos para el día de hoy. Esto de conectar con el proceso, conectar con lo que estamos viviendo, conectar con este momento. Mira, la reunión más importante de tu vida es la que tú vas a tener hoy, la próxima, la que te toca ahora a las 9 de la mañana. El almuerzo más importante será el de hoy, el del mediodía. Es decir, el café más rico del mundo, el que te vas a tomar ahora o el que te estás tomando ahora. Ese conectar con ese ahora, porque la vida es precisamente eso. No son los cachivachitos que estamos haciendo, ni esa acumulación loca y desmedida que se está planteando, ¿no? Todo eso se
señores,
queda.
Señores, y uno lo dice, pero es real. Anoche yo recibí la información de mi hermano de que una persona, esposa de un amigo de la infancia, murió repentinamente, un paro cardíaco.
Una persona que estaba en su día a día, en su normal.
Yo me quedé pensando anoche, pero es que la vida es eso. Yo ahora mismo estoy viva y ahorita ya no sé.
Ya.
Y uno piensa que es eterno. Uno nunca se detiene
Exacto. A
pensar que hoy puede ser el último día.
Por eso conectemos con nuestro presente y con los procesos.
Y estar bien con uno mismo.
Claro. Es eso.
En paz.
Entonces...
Ese es el llamado. No es para ponernos tristes.
No,
decir, tú sabes que...
Esto hay que gozarlo hoy.
Este día acaba de cambiar.
Este día
ahora se llena de colores y se llena de alegría porque este es el que tengo. Este es el presente.
Y así una es. Persona que siempre está en su presente y que siempre... Que yo le pregunto, él está muy bien.
No, pero, muy bien. Está Archie, cualquiera. Él está... Nada más, él sabe decir.
Isaías Medina, experto en ventas, crecimiento de negocios, es escritor, coach, bueno, conferencista y sobre
candela,
todo, camina sobre candela.
Ah, camina, yo pensé que ya se la comía.
Isaías Medina, buen día, ¿cómo estás?
Hiper, mega, ultra, archi, recontra, super.
Tú ves.
Viste. Me gustan esos grados de bienestar así.
Es decir, Isaías, si hoy fuese tu último día de vida, te vas así.
Ah, sí.
Es un ejemplo, una suposición.
Es un ejemplo. No te me asustes, un ejemplo.
Sí.
Isaías, qué bueno verte.
Sí, hace
igual, de verdad, estuvimos fuera de la isla un rato. Y de verdad que cuando uno sale de la isla, caray, pues todas las otras culturas permean a uno y comienza uno a comparar lo que podríamos nosotros como sociedad poder hacer ajustes. Y después uno le llega, uno pone pie sobre tierra y dice, pero la dominicanidad tiene muchísimas otras cosas que los otros anhelan.
Exacto.
Claro.
Entonces uno puede ahí compensar las cosas, sí, porque las sociedades son así. Estoy muy contento de estar con ustedes. Siempre que estoy aquí, pues me siento muy, muy bien, porque ustedes son gente de buena vibra, de buena voluntad, como se nos gusta siempre llamar a la gente como ustedes. Necesitamos más gente como ustedes, que la sociedad se permee de esa expectativa positiva de que la vida va más, de que la vida va más y que las situaciones del día a día son esas situaciones para nosotros poder seguir avanzando y que la idea final de todo esto es uno poder reconocer esa divinidad que tenemos. Estoy hablando de negocio, ¿eh?
Pero mira, eso que dices me recuerda mucho en una línea, una parte de un libro que se llama, muy bonito, que se llama Conversaciones con Dios, de Neil Donald Walsh, que decía, le decía a Dios al protagonista de la historia, oye, es que no hay forma de que falles, es que no vas a fallar. Así que sé libre, es que esto está programado para que no hay forma de que falles. No vive tu vida tranquilo.
Esto es como una especie de fondo de inversión. ¿No era sobre?
Sí, sí, sí. Como un buen porcentaje. Ese dinero es mejor que tenerlo debajo de la cama. Bueno. Es así. Entonces, jóvenes de la patria, sí, miren, estuve por Argentina.
¡Oh! Se comió mucha carne por allá, ¿eh?
¿Qué zona de Argentina, Isaías?
Estuve en Buenos Aires, también subimos al norte, que es súper árido, se llama Jujuy, sí, esa zona, Jujuy. Salta también, que está al lado, son provincias de Argentina, pegado con Bolivia, por ahí, y son unas zonas semidesérticas, impresionantes, con unas montañas y unas altitudes de mínimo 3.000 metros, ahí wow. Uno se apuna.
Es decir, es del Pico Duarte para allá, para que entendamos
sí,
un
sí,
poco.
Sí. Eso es lo mínimo, sí. Exacto. Por ahí es una de las zonas más ricas que tiene Argentina, porque hay mucha producción de vino, por ejemplo, entre otras, ¿verdad? Entonces estuvimos haciendo, turisteando por allá, conociendo...
¡Qué bueno!
Esa diversidad de que la gente cree a veces que los países son sus capitales, nada sí, que ver. No. Uh-huh. República Dominicana no es Santo Domingo.
Es así.
Usted nada más sea, ¿sí?
Usted llega al aeropuerto en Santo Domingo. Punta Cana, pero luego, y tampoco es Punta Cana, hay mucho más.
Claro. Efectivamente, y así mismo nos sucedió, conocimos gente muy linda, gente muy trabajadora, que como siempre decimos, hay más gente buena que gente que quiere totalmente lo malo. Y nada, entonces estuvimos aprendiendo muchas cosas sobre esta diversidad cultural, sobre la manera en que el ser humano continuamente está buscando ser mejor, aportar un poquito de lo que tiene. Las economías han venido a ayudarnos en ese proceso, este compartir de nosotros crear un servicio, crear un producto, ponerlo a disposición de otros, no son más que excusas para nosotros desarrollar el aspecto interno de ayudar a las otras personas, de desarrollar esa buena voluntad a uno mejorar el entorno que tiene. Entonces tuvimos ese chance. Y otro chance que tuvimos, pero ya en Buenos Aires, fue encontrarnos por pura causalidad, no casualidad, causalidad, la Feria del Libro en Argentina, en Buenos Aires.
Uy, qué
yo
privilegio.
Me caí de espalda 14 veces cuando me topé con esta ciudad, porque literalmente el lugar donde lo hacen es hiper mega enorme por todas las opciones que hay, obviamente, en Argentina. Además, que es un punto, es un hub de negocios para todas las casas editoriales de habla hispana. Vienen desde México, desde España, claro. Obviamente el ambiente argentino de lectura es uno de los más altos que hay. El argentino promedio hoy por hoy, bueno, un dato ya de hace unos 5 años, es de que está leyendo entre 3 y 5 libros anuales, y uno diría que, ¿cómo va a ser 3 o 5 libros? Y eso es mucho, claro, comparado con nuestros
comparado
países.
Comparado con otros, sí, claro con que sí, claro que país. Sí. La librería más hermosa que yo he visitado en mi vida fue en Buenos Aires.
Claro.
Que no recuerdo ahora el nombre, pero...
A la que está en el teatro.
Sí, un teatro.
No, pero el Teatro Colón, puede ser.
No, el Teatro Colón no, el... Ay, Dios mío.
Sí, sí, sí.
Ahora me acuerdo, no te apures. Sí, sí. Que yo me senté ahí par de tardes. Sí,
el Ateneo Grand Splendid.
De precioso.
Bueno, fue elegida por un diario británico como la segunda mejor librería del mundo. Y National Geographic la destacó como la más bonita. Tú no sabías ese dato.
Eso
pero es hermosa.
Eso es verdad.
Es hermosa.
Efectivamente.
Hasta el que no le se lleva un libro.
Librería Jenny. La librería Jenny es la que rige, porque me investigué algo de eso también, y tiene una serie de franquicias, es una franquicia, librería Jenny, y hace ya, van a ser, qué sé yo, 15, 20 años, poquito más quizás, reconvertieron ese teatro, el Splendid, en esa librería. Es impresionante, estamos hablando de 4 pisos de librería, un entorno, óyeme, que es para uno, ese es como el nirvana de los que nos gusta.
Sí, vino yo malo. Sí creo.
El vino malo.
Bueno, eso entonces, es precioso. Sí, esa librería, de hecho tiene un café muy lindo, muy bueno, que tú puedes comer, beberte tu café, en lo que tú estás hojeando los libros ahí, no tienes que comprarlos, eso es parte de la estrategia de marketing de muchas librerías, ¿verdad?, que te dan esa opción de tú poder compartir. Compartir con amigos ahí y comenzar a hojear libros. Al final casi siempre te llevas, aunque sea uno.
Ahí está Dalul compartiendo el nombre, que sí, que se llama El Ateneo, porque Dalul es casi medio argentina. Ella vive viajando a Buenos Aires a cada rato.
Sí, señores. A ver, ¿de qué quería compartirle hoy? Bueno, ese viaje y sobre todo esta experiencia en la Feria del Libro, porque aquí en nuestro país tenemos esa tarea pendiente. ¿Cómo podemos desarrollar más lo que es el modelo de negocio de librerías? Aquí hay algunos emprendimientos pequeños donde nos encontramos por Instagram, quizás gente vendiendo libros de manera individual. Luego tú tienes el gran tema, y es que la super compañía o la librería más grande del mundo, que es Amazon, pues entonces te juega en contra por la facilidad hoy día que hay ya de pedir un libro que te llegue en 6-5 días, qué sé yo, y entonces tiene ese obstáculo. Sin embargo, hay muchísimas estrategias que se podrían estar utilizando en nuestro país en un modelo de negocio que hay algunas personas que dicen, pero una librería, y tú te vas a ser millonario con una librería. Entonces, ¿verdad? La mentalidad muy metálica, obviamente, que transgrede lo que es el deseo de aportar a la cultura y hacer dinero, porque la idea final, de hecho, hay mucha gente que no quiere un Lamborghini, ni quiere tener un yate en el puerto.
Así no mismo, todos queremos lo mismo.
Exacto. No todos quieren lo mismo de tener, qué sé yo, vamos a poner un número, de producir, que te metas en los bolsillos, voy a poner un número loco, ¿verdad? $30,000 solamente del negocio de los libros mensuales. Quizá no da para tú como dueño de una librería meterte, pero puede dar un buen dinero. Vamos a ver, ¿verdad? Las relatividades, que es un buen dinero. A ver, lo que planteo es que a raíz de esta experiencia, de todo este mundo editorial que existe, la gente creía ya que a esta altura del partido, pues el libro físico de papel iba a estar muerto. Sin embargo, estamos lejos todavía de que eso suceda. A pesar de que la tecnología con el Kindle, con las piraterías digitales, el PDF y todo eso, sin embargo, todavía hay una industria pujante, grande y en crecimiento.
Es que al mismo tiempo, Isaías, la persona que le gusta los libros, que le gusta la lectura, compra sus libros. Es decir, porque entiende el respeto al autor, eso es por un lado. Pero luego hay otro elemento adicional, que es la posesión de ese material físico. Si bien es cierto que estamos leyendo mucho en digital, cuando tú quieres un libro, me pasa a mí, un libro que yo leo en digital, pues yo quiero tenerlo físico.
A mí me pasa eso, y lo compro en físico. Porque después de...
Porque hay unos
¿qué
otros?
¿Qué voy a hacer con todo esto? Yo lo leo en Kindle.
Por eso es que es una industria.
Pero hay alguno que es físico.
Claro,
es que
y cuando tú dices que con Amazon podemos ciertamente comprar un libro y en 5 o 6 días está aquí, pero hay todo una atmósfera, un ambiente. Cuando tú vas a una librería, cuando vas a una tienda a comprar un libro.
Yo nunca he comprado un libro en Amazon.
Bueno, no.
Yo soy una persona rara, pero a mí me encantan las mesas de libros usados. Sí. Me encanta poner escudriñar. Me encanta.
Joyas
y si no, voy a librerías locales, porque me gusta apoyar me gusta apoyar el comercio local y tiendo a buscar casi en todo lo que consumo buscar quién localmente lo hace antes de irme hacia Amazon, hacia afuera. Pero los libros tienen esa magia de tú le pones la mano, como decimos, los sobando mercancía ajena, lo miras, lo abres, lo lees un poquito del prólogo.
Esas excursiones en la tarde de un sábado a ir a una librería.
Y esas mesas de libros usados para mí son como una tarde de escarbar, de encontrar un tesoro. A mí me encanta.
A mí también.
Entonces, buenísimo. Esa es una actitud muy, muy linda. Porque el libro tiene una magia. Cuando tú
el
lo
libro
vuelves,
tiene una magia, sí.
Donde te transporta ese libro. Y obviamente, luego está el autor, las fuerzas, las energías, las ideas que ha puesto ahí. Cómo genera esa hilación de frases y te conecta a ese nivel. Que, por cierto, lo que más se lee últimamente es entretenimiento. Entre novelas, ficción y todo. Eso es lo que más se lee ahora mismo en toda América Latina. Me quedo en América Latina. Pero después están los libros ya profesionales. Esos son los dos niveles que más se leen. Y por tercero están los libros motivacionales. Ahí va la cosa del deseo de la gente. Asimismo, yo creo, y puntualizando algo de Cintia y de Rey, y también tú, Zoe, hay que comprar libros, señores. Si usted tiene la posibilidad, por favor, invierta, vamos a poner un número, los 1.300 pesos, los 4.000. Yo no sé si hay libros que están por ahí hoy día, pero típicamente un libro te puede costar 1.000, 1.200 pesos promedio. Hágalo. Mire la razón. El intercambio es importante en nuestras vidas. Cuando usted cree que está tomando algo, un PDF, una información gratuita, entre comillas, ¿verdad? Usted está literalmente socavando todo lo que es la energía del concepto de la contribución entre el ser humano. Uno creería que, bueno, lo encontré gratis. No existe lo gratis. Entonces, cuando usted agarra una información que es pirateada, por ejemplo, que usted la encontró en un lugar y usted entiende que tiene el dato, ¿sí? En primera instancia usted puede tenerlo. Quizá usted está buscando, usted es un investigador, consigue una información, comienza. Pero si usted tiene el chance de comprar el libro, hágalo. Por una cuestión de que ese investigador, ese escritor, esa casa editora, todo el mundo que se vinculó para la producción de eso.
Ay, sí. Sí.
Está esperando de buena voluntad que nosotros de verdad no transgredamos el aspecto interno.
Sí, viven de eso.
De la confianza. Y eso es parte. Hay veces que uno dice, yo quiero una sociedad mucho más justa y mucho mejor.
Y estás pirateando.
Estamos yendo a muchísimos centros a fotocopiar libros. De hecho, muchos amigos que son hoy profesores en la UAS, por ejemplo, me dicen, óyeme, esto es una locura, estamos viviendo en esta época de la fotocopia. Esto no puede ser. Sí. Entonces, ¿por qué? Por lo que le estoy diciendo, el intercambio. Y dice, pero es que un libro me está costando 1.500 pesos y no lo tengo. Entonces, ¿quién fue primero? El huevo o la gallina. No lo tienes porque... ¿Por qué?
1.500 pesos.
Pero no lo tienes para el libro.
Exacto.
Exactamente. Hay que ver dónde tienes las prioridades. Porque para una taquilla, un concierto, tres cervezas, sí aparece.
Ah, ya.
Es un tema de prioridades. Incluso si no lo puedes comprar. Incluso si no lo puedes comprar y tú tienes que hacer esa mecánica familiar. Hay lugares a los que tú puedes ir y leer un libro. Y mientras no salgas del recinto, tú puedes leerlo ahí.
Sí.
Y te permiten ir creando con tus hijos.
Todavía existen las bibliotecas.
Sí, y vamos a decir bibliotecas y hay una librería que te permite sentarte y leer un libro ahí dentro.
Claro.
Aunque no lo puedas comprar. Y vas permeándote a ti y a tus hijos con la sensación y el respeto hacia los libros, hacia el conocimiento. Y eso hay que hacerlo porque todas las noticias que tenemos todos los días, al final es por ahí que van. Falta de conocimiento y falta de formación.
Efectivamente, señores. Nada, quería compartir eso con ustedes. El mundo editorial, el mundo de los libros está dinámico, está vivo, está creciendo. Nuestro país necesita algún revulsivo, alguna persona, algunas empresas que se motiven de verdad en hacer inversiones en este modelo de negocio. Que si no tienen idea, que me llamen, que tenemos que
desarrollar. O que tal vez su negocio sea otro y su labor social sea tener una librería para que las personas puedan hacer eso.
Que te llamen, ¿dónde, Isaías?
que me llamen. Muy bien, señores, gracias por el chance de esta oportunidad.
Pero da el número para que te llamen, Isaías, porque entonces...
Ah, evidentemente, sí, 829-884-3600.
Eso.
Buenísimo, Isaías Medina, que tengas un excelente día. Gracias y bienvenido. Qué bueno que regresaste, que te fue bien y que regresaste mejor.
Y que trajo esas noticias por acá. Y te invito a que te quedes porque vamos a seguir hablando de libros y de cultura. Te va a encantar lo que va a venir ahora Camino al Sol.
Así es.
Que quédate por ahí.